Bienvenidos al programa más duro del mundo de las artes marciales mixtas, del boxeo sin guantes, de lo que tú quieras, del mundo del combate.
No,
el pugilato con Ángel David Castro. Gracias por estar acá. A los que se han suscrito recientemente, muchas gracias. Pero los que aún no se han suscrito, por favor, ahora mismo suscríbete y dale a la campanita para que recibas las notificaciones y todas las cosas buenas que tiene este canal. Y recuerda que tenemos un canal de clips. El canal de clips de El Pugilato es nuevo. Por favor, llega allí. Para las personas que no quieren ver el episodio completo, allí vamos a tener los clips más importantes de todos los episodios. Bienvenidos al episodio número 120. Recuerda, tenemos el portal web del Pugilato, elpugilato.com, en el cual allí puedes también encontrar la tienda de las camisas del Pugilato para que consigas todas las camisas. Cómpralas todas, todas, de todos los colores y todos los diseños ahora mismo para que seas parte de este grupo de infelices que componen esta familia acá en el Pugilato. Ahora, sin más preámbulos, arranquemos con el episodio número 120 del Pugilato que comienza ahora.
Infeliz.
Gente, bienvenidos al Pugilato. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tengo a José Enrique García, quien es la cara hispana de los medios y de las noticias de Bare Knuckle Fighting Championship, la compañía más importante del boxeo sin guantes. Y vamos a estar hablando con él de la cartelera de mañana, de las peleas más importantes de mañana, del debut de Chad Mendes mañana y de quién será ese nombre misterioso que el presidente de la BKFC anunció que firmó, pero no nos dijo el nombre. Eso y mucho más vamos a estar hablando con nuestro amigo José Enrique. Pero antes de llegar allá, quiero hablar de algo súper importante que acaba de salir. De hecho, cuando yo estaba grabando este episodio, surgió esta noticia y luego pues el mismo atleta lo denegó. Salió la noticia a través de ESPN, a través de Mike Coppinger, de que Canelo Álvarez había firmado un acuerdo de dos peleas. Una con Dimitri Bivol y otra con Triple G. Ahora, luego, minutos después, el mismo Saúl Canelo Álvarez respondió a todos estos rumores con un tweet, obviamente, en Twitter, y diciendo que específicamente, y lo van a ver acá en pantalla, sobre mi pelea, nada está concreto, nada se ha hecho. Y es bien interesante que el mismo Canelo Álvarez salga de esta manera a decir estas cosas. Muchas cosas habían dicho sobre lo que se había firmado, lo que no se había firmado, etcétera, etcétera. Al final del día, esta es la oferta más importante para el Canelo, porque está subiendo a las 175 libras en enfrentarse con Dimitri Bivol, y supongo que Triple G subirá a las 168 para enfrentarse con él. Todo el mundo quiere ver la trilogía de Triple G. A mí no me encanta, pero mediáticamente puedo entender lo importante que es esta pelea. Había otra oferta dando vueltas por ahí del Canelo sobre PBC. Iba a enfrentarse contra Benavides y luego contra Charlo. Eso no sucedió. Aparentemente la oferta de PBC era más grande, era más jugosa, era más dinero que la que DAZN le entregó, que era menos dinero. Pero yo no sé, díganme ustedes en los comentarios por qué ustedes creen que se firmó esta pelea. ¿Por qué fue esta? O vamos, el Canelo dijo que no, pero ¿por qué fue este el contrato o el acuerdo que más llamativo se le hizo al Canelo? Yo no sé por qué él quisiera subir a las 175 libras a enfrentar a Dimitri Bivol. Gente, Dimitri Bivol es un tipo serio. No es el mejor 175 ahora mismo, pero está entre los mejores tres. No es Artur Beterbiev, pero está por ahí, está cerquita. A mí me parece muy curioso, no solo que Canelo lo niegue, pero estas son cosas tácticas y mediáticas que tal vez ya cuando haya salido este video ya se haya hecho oficial, pero pretendamos que es oficial. La realidad del caso es que asume mucho más peligro Canelo subiendo a las 175, enfrentar a un tipo como Dimitri Bivol, que con cualquier otra de estas peleas que se le habían sido propuestas. Y aún así, ahí existe un odio latente. Existe una crítica constante y latente hacia Canelo, aún aceptando esta pelea, aún aceptando la pelea contra Triple G, de varios campamentos y de varios sectores del mundo del boxeo, que yo no entiendo. Y a mí no, yo no sé. Yo no sé qué boxeador, qué superestrella ahora mismo del boxeo tiene el resumen que tiene el Canelo Álvarez. Porque el mismo Tyson Fury, aunque la división de los pesados está finita, no ha enfrentado a todos los mejores. No ha enfrentado a Usyk y no ha enfrentado a Anthony Joshua todavía. ¿Ves? Y se puede decir lo mismo de Anthony Joshua y hasta cierto punto, vamos, es lo que es, son cosas del boxeo. Pero dentro de todas las idioteces del boxeo, el Canelo Álvarez no le ha dicho que no a nadie. Falta por ahí David Benavides y falta por ahí Charlo, pero ya, eso, o sea, el tipo, ¿qué resumen se compara con el de Canelo Álvarez? Ahora mismo de boxeadores activos. Gente, hay muchos haters del Canelo en todos lados. Y yo creo que la gran mayoría de esas personas que detestan al Canelo, les falta materia gris. Pero bastante. Yo puedo entender que, no le, que a usted no le guste que Mauricio Sulaimán le regale un título franquicia a Canelo. A mí tampoco me gusta. Y eso debe criticarse. Estos títulos que se inventa Mauricio Sulaimán, el título maya, el título de esta tradición de acá y de lo otro, y se los dan al Canelo, eso es ridículo. Pero mira el resumen del Canelo Álvarez, desde principio a fin. Miguel Cotto, Floyd Mayweather, Shane Mosley, brother, gente que son Salón de la Fama, el mismo Triple G. Vamos, ¿qué estamos buscando? Y los mejores nombres que hay ahora mismo en las 168 libras, Callum Smith, que es un salvaje. Mira lo que en la próxima pelea después de Canelo casi mata a un tipo. ¿Entiendes? Billy Joe Saunders, salvaje, uno de los tipos más incómodos de las 168 libras, se lo limpió también. O sea, que a Sergey Kovalev, que fue uno de los únicos tipos que terminó a Bernard Hopkins, lo sacó de ahí también. O sea, ¿qué es lo que estamos buscando con el Canelo? Dígame usted. Usted que está viendo este video o está escuchando esto a través de las plataformas de podcast. ¿Qué usted, si usted odia al Canelo, qué es lo que usted quiere? Dígame, porque para mí el tipo es el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos ya, desde ahora. Y eso usted lo sabe, le guste o no. Pero, usted que odia al Canelo y que lo critica constantemente, ¿usted tiene motivos para odiarlo? Si usted tiene motivos para odiarlo, escríbalo ahora mismo de manera organizada, tanto en las redes sociales del pugilato, hágame un tweet en Twitter y escríbame de manera organizada las razones por las cuales usted odia el Canelo. Si lo quiere hacer a través de Instagram, haga un post en los stories de Instagram y me etiqueta. O si lo quiere hacer aquí en los comentarios de YouTube, hágalo aquí en los comentarios de YouTube y escríbame ahí uno tras uno tras uno las razones por las cuales usted detesta y no soporta al Canelo. Sin más preámbulos, yo voy a terminar este tema aquí. Vamos con la conversación que tuve con mi colega José Enrique García de Bare Knuckle Fighting Championship. Espero que lo disfruten y los veo cuando se termine esa entrevista, esa conversación. Ahí está. Gente, seguidores infelices del pugilato, gracias por estar acá en el episodio número 120. Y hoy me acompaña una persona súper especial que yo quería que estuviera conmigo acá hace un tiempo atrás. Y por fin lo logramos. José Enrique García, quien es la cara hispana del contenido de Bare Knuckle Fighting Championship. Brother, bienvenido al canal, ¿cómo estás?
Hey, hermano, un placer, pugilato, estar aquí. Siempre también vengo viendo los episodios, brother. Habíamos estado hablando para participar y bueno, un saludo ahí a los infelices que están en la línea.
Ellos van a estar, ellos van a estar, ellos aprecian el saludo. Esto va a salir un día antes del gran evento que va a tener Bare Knuckle Fighting Championship, Knucklemania 2, que es este sábado. Y queremos hablar de eso y queremos hablar de todas las peleas que se han firmado para ahí. Un eventazo, entiendo yo que debe ser el evento más grande de este año, o por lo menos del tiempo tan corto que lleva el año hasta ahora. Vamos a hablar de eso, pero lo primero que yo quiero hablar es sobre tus comienzos en esto. Tú eres periodista, estudiaste esto. ¿Cómo comenzó José Enrique García a meterse en el mundo del deporte de combate?
Bueno, brother, sí, yo soy periodista, he trabajado mucho con músicos, también soy DJ, entonces venía como en el mundo de la música en Venezuela, en el hip hop. Yo soy original de Venezuela, estamos establecidos en Colombia, tenemos varias gente por varios lados, y pues practico karate, soy cinturón azul de jiu-jitsu, cinturón azul como Derek Lewis, que dice que es el mejor, wow. Uno de los mejores cinturones azules, así estamos por ahí, y fui practicando deportes, practico boxeo hace años, y nada, tengo muchos amigos venezolanos también que por la música fui contactando con gente del MMA, que hacía peleas, todo, yo practicaba, y bueno, nada, así empecé como en el tema, trabajaba en la radio en Venezuela durante bastante tiempo. Y nada, en 2020, en el medio de la pandemia, hicimos contacto con David Feldman y con BKFC. Uh-huh. Y nada, hubo una súper buena receptividad. Ellos tenían un equipo armado con algunos periodistas originalmente. Después no se dio mucho el tema, pues obvio por presupuesto, estaba el circuito, en un circuito muy joven todavía. Entonces, claro. Nada, empezamos a hablar sobre la posibilidad de generar contenidos en español para el público en Latinoamérica y así empezamos poco a poco a publicar lo que se iba haciendo, a tratar de darle a entender un poco a la gente lo que es el bare knuckle, porque es muy nuevo todavía y bueno, mucha gente no lo conoce o no lo entiende bien todavía.
Sí, yo me he topado con eso, con todo tipo de opinión. De hecho, cuando yo primero vi una de las primeras carteleras de bare knuckle, una de las primeras carteleras de BKFC, no, mi impresión no fue la mejor, hasta que me senté y entendí que esto es otra cosa, esto es otro baile. Yo lo estaba explicando así en el episodio anterior, que tuve la ayuda, me acompañó Carlos Calderón de Mental Corner, un abrazo a Carlito, y estuvimos hablando de eso, que esto es otro baile, esto no es bachata, esto no es guaguancó, esto es guaracha, esto es otra cosa, esto es otro baile. Por eso hemos visto gente que fue relevante en el mundo del boxeo tradicional y entran en el boxeo bare knuckle y es otro baile, la dinámica no es la misma.
Total. Sí. Vimos a DeMarcus Corley, por ejemplo, que es un boxeador de una técnica súper refinada. Hablé con el mismo DeMarcus Corley al respecto después de su pelea y sobre cómo se sintió, y no se sintió, bueno, se vio que no se sintió nada cómodo, no quiso seguir luego del cuarto round, creo que fue. Y bueno, sí, es otro, como lo dices, es otro deporte, es entender eso. Es un deporte que existe antes que el MMA y que muchas disciplinas. O sea, si nos remontamos al origen del boxeo a puño limpio, vamos a Inglaterra, 1500, ¿sabes? Como una manera de los caballeros resolver su diferencia. Entonces, bueno, nada, es otro deporte, como lo dices, completamente, en una nueva era.
¿Cuál fue tu primera impresión cuando viste? De hecho, ¿tú viste una de sus carteleras primero antes de entrar en contacto con ellos o cómo fue?
Amor a primera vista. Me encantó, sí, violento, obviamente, pero bueno, yo lo amé porque pues entendía por dónde venía, ¿no? O sea, si el mundo tiende a degenerarse, dicen por ahí. Entonces, si ya estamos viendo peleas de enanos, transgéneros, 2-3, en el UFC vimos diferencias de 70, 80 kilos entre peleadores. Hemos visto de todo. Un deporte que lo importante es que está regulado. Lo importante es que hay una comisión en cada estado en la que se ha ido ganando las licencias, como fue el boxeo. como fue el MMA. ¿Sabes? Hasta hace muy poco el MMA estaba prohibido en París, en Francia, en la capital mundial. Entonces, bueno, nada, es un deporte nuevo. Para mí fue amor a primera vista, me encanta, principalmente porque entiendo que son profesionales, ¿sí? Obviamente es como todo, es un circuito que tiene que empezar, no vas a fichar a Canelo cuando se quiera retirar de una, no vas a agarrar, ¿sabes? Probablemente ahorita está el nombre de quién es el nuevo fichaje, todo el mundo espera.
Sí, pero vamos con
no, no, es, no, es, no, es, no es tan fácil agarrar esos grandes nombres y el circuito los ha ido agarrando poco a poco.
Claro, podemos decir, tengo acá una grabación de cuando tú primero viste uno de las carteleras de Bare Knuckle.
No, estoy como un niño chiquito.
como Mauricio, como un niño chiquito, estaba yo igualito cuando vi las peleas. Los amé, al otro día les escribí, les dije, lo entiendo todo, y gracias a Dios me respondieron de una, les mostré más o menos de cómo iba la cosa. Y súper bien, gracias a Dios. Este sábado vamos a estar cubriendo en vivo en el evento, mañana salimos y nada, súper lindo estar trabajando con la organización desde donde se puede, como se puede, y apoyando los deportes de combate. Yo aparte trabajo como con otro blog independiente, igual, tratando de apoyar a los peleadores, pero nada, a mí el Bare Knuckle me encanta y yo creo que es indetenible, no hay manera ahorita de que eso ya eche para atrás.
Claro, ese blog, ¿lo puedes mencionar? Para que la gente vaya y lo visite.
Se llama Latino Fight Club, @LatinoFightClub. Estamos ahí hablando con peleadores latinos poco a poco, empezando también en el mismo trabajo, como siguiendo los pasos del Puji, que tiene 120 episodios ya. Pero bueno, ahí estamos, tratando de, y apoyando, porque principalmente, igual que el enfoque latino, en este caso es en Bare Knuckle porque hay muchos peleadores latinos. Si lo empiezas a, si lo ves ahorita, campeones, tenemos a Héctor, tenemos a Héctor Lombard en el Cruiser, a Luis Babún, viene por ahí Gustavo Imparable, Gustavo
Elvin Brito,
el Boricua también. Entonces, bueno, ya son tres de seis más o menos, todos latinos. Es un buen peso y hay que apoyarlos. La gente cree que entran ahí a darse piñas y ya, y al otro día, es toda una vida, es toda una guerra que hay que apoyar, y no solo en el Bare Knuckle, sino en nosotros entre los latinoamericanos, porque si ves los rusos, ves cómo son los rusos entre ellos, son como una cofradía de hermanos que se aman y quieren trabajar juntos. Nosotros muchas veces los latinos nos terminamos peleando y no nos apoyamos lo suficiente.
Eso pasa mucho. Pues es que también pasa, yo creo que entre todas las denominaciones, ¿no? Entre todos los diferentes backgrounds de étnicos, pero pasa con los hispanos, pasa en nuestros propios países y pasa cuando venimos para acá, para los Estados Unidos. Y sí, pues es que es bueno ser competitivo, pero hay una ocasión para todo. Yo creo que ser, colaborar es bien importante. Es una de las cosas más importantes. By the way, ¿tú eres todavía DJ?
Sí, soy todavía DJ, trabajo todavía los fines de semana, trabajo en distintos restaurantes poniendo música, todavía trabajo manejando algunos artistas de hip hop, trabajé mucho con el hip hop en Venezuela, un artista que probablemente muchos de los latinoamericanos conozcan, que es Canserbero, estuve trabajando con él el como papá. 7 años, en paz descanse, con el hermano Tyron, por ahí de gira a gira. Y bueno, infinidad de artistas que hay de Venezuela, el hip hop, que son una camada que está por ahí representando al país bien.
Wow, es una vida dura, ¿verdad? Y obviamente acá todos tenemos un playlist que tiene por lo menos 5 o 6 canciones del difunto Canserbero para ir al trabajo, para hacer ejercicio, para concentrarse, para lo que sea. Wow, so... Oye, yo no sabía eso. Cuéntame de cómo fue trabajar con Khan. Obviamente, él tenía pues sus asuntos, ¿verdad? Y él trabajó bien duro en sus problemas. Lamentablemente, su fin fue bien trágico. Pero si hay anécdotas que nos puedas contar, o de lo bonito que era verlo trabajar, inspirarse.
No, millones de cosas, porque era como un hermano y estuvimos trabajando 7 años juntos. Hicimos 3 giras nacionales. Yo era... stage manager de él, trabajaba mucho en esta organización de eventos, por eso estaba como muy metido en la cosa y conocía deportistas, beisbolistas, en Venezuela hay infinidad de beisbolistas y tal.
Sí.
Entonces por ahí se fue ligando todo. A Canserbero le encantaba las peleas, bro. Y una anécdota como para contarte, la última vez que lo vi, la última vez que nos vimos, esto no lo he contado casi en público, nunca, la última vez que nos vimos fue en Colombia, en mi apartamento, y lo que hicimos, pues se quedó en mi casa, nos levantamos, desayunamos, almorzamos, no me acuerdo qué fue exactamente, y nos pusimos a ver la segunda de las peleas de Mano de Piedra y Sugar Ray Leonard. Wow. Él no la había visto, yo le había hablado al respecto. Empezamos hablando porque hay unas publicidades de Venezuela en las esquinas. Si ves en esa pelea, sí, en las esquinas dice Venezuela. Yo le estaba hablando de eso. Entrenábamos juntos. Yo
turismo, no, era como una promoción de turismo.
Ajá, de turismo. Y entonces yo le estaba hablando de eso y estábamos hablando de la pelea. En Venezuela entrenamos juntos. Él y yo entrenamos juntos. Kempo, imagínate, con una persona que vivía con él. Era parte de la selección Venezuela de Kempo, había ido a los Panamericanos, entonces era un pana de él que vivía con él, y él nos entrenó durante meses. Yo tengo una foto en mi Instagram, una foto vieja de un celular que se ve terriblemente mal, pero donde se ve a Canserbero, estoy yo parado al lado, estamos ahí todos vuelto nada, entrenando con un equipo ahí de Kempo, gracioso, íbamos al boxeo. Entonces, bueno, imagínate, la última cosa que hicimos, la última, fue ver boxeo del bueno.
Del clásico.
Ajá.
Wow. Yo no, muy pocas veces tiene uno la oportunidad de compartir espacio o de conocer a alguien que sea considerado uno de los mejores o el mejor en una disciplina. Sí. Yo puedo decir que lo he hecho es porque he hablado con Amanda Serrano, quien para mí es la mejor boxeadora de todos los tiempos en el boxeo profesional.
Le viene una peleita buena.
Y está por probarse.
Por ahí. Hay toda... otra de mujeres también que está interesante. Sí. Sí. Por ahí está bueno.
Sí.
Pero sí, Serrano es increíble.
En abril se va a probar ya lo que yo he dicho por 3 o 4 años. Se va a confirmar el 30 de abril.
Muy probable.
Tú tuviste la oportunidad de compartir y de trabajar con el tipo que la gran mayoría de la gente que consume este género lo consideran uno el mejor liricista, uno de los mejores liricistas de la historia del hip hop o del rap en español.
Sí.
Eso es indudable. ¿Cómo sí. tú te has sentado a pensar eso?
Sí, millones de veces más. Y todo. A veces la gente me dice, es muy loco. Salgo a la calle y lo escucho por ahí. La gente en los teléfonos, van por ahí, los que trabajan en las bicicleticas, en los semáforos. Escucho así canciones y bueno, me acuerdo. Y sí, sé la magnitud de la persona que... del artista que era, pero todavía mejor del amigo que fue y lo increíblemente gracioso y carismático que era. Todo el mundo obviamente piensa que de pronto por la música, el estilo de música, todo, pero era un artista, él sabía diferenciar eso y de lo que hacía, de lo que pensaba, en realidad cómo era y nada, la gente de pronto tiene una imagen un poco más oscura o se imagina que era un personaje más triste y no, era demasiado gracioso. Era, en Venezuela dicen mamador de gallo, que no para de echar chistes, de joder, tal. Así estaba todo el día. Un carajito, dicen también en Venezuela, era un carajito. Andaba echando vaina por ahí. Y bueno, eso así lo recuerdo yo.
Haciendo chistes y molestando y haciendo reír a la gente.
Así es.
Sí. Él tuvo sus temas fuertes y bien oscuros y bien duros, pero también tuvo varios temas de amor hermosos que hacía hasta la gente más dura, hasta los tipos más duros, como ponerse nobles y suaves con los temas que de amor que todos tuvimos una historia así de amor como la que estaba describiendo Canserbero en varios de esos temas.
Literal, y era verdad, todo el mundo lo conoce, sabe que era verdad, andaba por ahí despechado, por ahí alguna vez nos lanzamos unas borracheras por despecho y nada, bien, un personaje, pero sí, además, no solo, digamos, de romance o de cosas oscuras, escribía de todo, un tipo, además, que salió de una situación de pobreza grande y que se superó aquí, y leía, se preparaba, estudió todo lo que pudo, hizo derecho hasta donde la fama le permitió, porque fue la misma fama la que no lo dejó terminar la carrera, pero estudió años de derecho y leía, a veces uno llegaba y estaba leyendo la Divina Comedia de Dante, cualquier locura así ahí en el rancho, y me decía, guau, qué loco, ¿no? Pero bueno, todo es mental.
Sí, luego tenemos que hacer un episodio completo hablando
de tu historia. Total, cuando quieras hablamos más de Tai, claro.
Claro, vamos a hacer eso. Pero sin duda alguna, para terminar, Khan, en su tiempo que estuvo activo, su huella es legendaria. Hasta que este mundo explote y se acabe, la leyenda de Khan va a seguir viva por siempre.
Sí, así va a ser, estamos seguros, y ya lo mantiene vivo la gente.
Claro, como siempre la tuvo. La gente siempre lo mantuvo arriba, en la cima. Bueno, hablando del mundo del combate y de todo lo demás, este sábado, Nocomenia 2. Y ahí están básicamente los combates más populares, digamos, porque hay un total de 12 peleas, si no me equivoco.
Sí.
Pero ahí va a estar la estelar de Mike Perry, Perry vs. Lane, Luis Palomino vs. Brown, Hart vs. Ferrea por el título de las 125 libras y obviamente el debut de Chad Mendes. Bro, esto es una cartelera cargada. Gente que nunca ha visto eventos de BKFC va a comprar este evento.
Deberían. Si quieren ver como el más alto nivel, lo que se puede ofrecer, peleadores de calidad, como en todo, lo van a ver. Esas que mostraste ahí son todas peleas de lujo, muy interesantes. Sin contar que tenemos a Gustavo Trujillo, el cubano,
sí,
que es una bestia, va por ahí, va creciendo y tiene mucho nivel. Tenemos a Yomi Escobosa, estuvimos hablando con Yomi Escobosa hace poco. Yomi Escobosa va a ser un problema para muchos, está invicto, viene de ser campeón.
El 185 está complicadito.
Esos son personajes que están en la cartelera. Está la canadiense Wong, que viene del UFC también, está por ahí su pelea.
Ajá. Jade Mason, Jade Wong. Ulises Díaz, que hablaste con él recientemente.
Oh, también. El monstruo sí. Que aparte de ser un gran peleador, es un personaje, brother, tremendo, una historia tremenda la de Ulises Díaz, en líneas generales, es un gran personaje, y ojalá ahí también, pues, yo creo que una victoria ahí, porque le toca un rival de último momento, y bueno, si en las peleas en general es difícil agarrar una pelea a Bernockel en una semana, es complicado.
Es complicadito. Hablemos de la magnitud de este evento. Vamos, el jefe, David Feldman, anunció que tiene un anuncio sorpresa para este sábado. Tú me dices que no sabes nada, pero yo no te creo, pero está bien. No digas nada para que no te metas en problemas, que no queremos que te metas en problemas con el jefe. Pero para que sepas que no te creo.
He escuchado cosas, pero tampoco el jefe me va a decir a mí directamente. Pero bueno, escucho y le pregunto a los peleadores por ahí. Hoy estuvo la rueda de prensa muy interesante y me pude enlazar con un par de colegas que están allá y pude ver cosas de lo que estaba pasando y se dice, ya nos vamos a enterar ahorita en 24 horas.
Bueno, uno de los temas una de las personas que a mí más me ha llamado la atención desde que nació Bernocco Fighting Championship es Luis Palomino. Yo lo tuve acá en el programa, creo que hace cerca de un año, hace como tres peleas atrás, si no me equivoco, un otro personaje que vino de un lugar complicado, de una vida complicada, y mira dónde está ahora, está en la cima de un deporte. Para mí, Luis Palomino debe ser la cara de Bernocco Fighting Championship como por meritocracia, ¿no? Por lo que ha logrado, porque todos sus oponentes, y así mismo como llegaron, los retiró. Para mí, él tiene que estar, si ahora mismo hacen un ranking libra por libra de BKFC, Luis Palomino tiene que estar número uno.
Yo creo que tú ya te viste el episodio que no ha salido todavía de BKFC Latino. Es mañana, y aprovecho y lo promociono, es hoy, mentira, viernes, hoy. Sale también por ahí para que pongan en el playlist el pugilato y BKFC Latino y lo ven ahí. Y estuve hablando con Luis, hoy y hablamos de lo mismo. Yo se lo dije y le dije lo que tú acabas de decir, lo vas a ver, estoy de acuerdo completamente. Yo se lo dije, empecé la entrevista diciéndole que es el pound for pound, que yo lo decía para que no se metiera en el problema de egocéntrico, pero que él lo sabía. Pero para no ponerlo en un compromiso, yo lo digo, él es el pound for pound, lo es merecido porque ha peleado rivales que son buenos, acaba de retar a Darren Nguyen, que subió 2 pesos, pero es su sí. propia decisión, quiso ir, quiso probar y vio que no es fácil. Sí. Además, que es de ganar mañana, que está difícil, porque obviamente Martin Brown es un rival duro, lo hablamos, tiene...
Sí, pero es duro.
No tiene tanta experiencia, pero es grande, tiene una mano derecha potente. Si saca esta victoria, son 4 defensas y una racha de 6. Entonces, creo que ninguno. Lorenzo Hunt tiene 7 ganadas, pero tiene la derrota con Trujillo. Entonces, claro, digamos, como viendo los mejores récords o los otros campeones, ¿sabes? Elvin perdió con Luis.
Los nombres. Él debuta con quien es ahora el campeón welter, el boricua Elvin León. Le gana a Isaac Ballyfly, le gana a Jim Allers, le gana a Tyler Goodjohn y le gana a Nguyen. O sea, ahí está el calibre.
Tyler Goodjohn, la gente piensa que Tyler Goodjohn iba a ser un flan y no. O sea, mucha gente pensaba que iba a ser solamente imagen o que lo habían llevado para ganar seguidores y que no era responsable. Tyler Goodjohn es un peleador muy duro del tornado. Le dio la pelea más difícil que le han dado a Luis, es la de Goodjohn, de hecho.
Y ahora, ellos, ¿cómo se llama? El camino hacia esa pelea, la promoción hacia esa pelea fue bastante personal, fue bastante caliente, porque no se llevaba muy bien, pero luego de eso se tienen todo el respeto del mundo. Si no me equivoco, creo que hasta han entrenado juntos en ocasiones luego de esa pelea, Luis Palomino y Charlie Goodjohn, que es algo muy bonito dentro del deporte.
Se hicieron muy amigos después de esa guerra y después de todo lo que se habían dicho y lo que pasó. En Venezuela le dicen compinches, compadre. Ahora se la pasan por ahí, para arriba y para abajo, y por Instagram. El tornado va para el evento, así que bueno, seguro lo vamos a ver por ahí apoyando también a Luis.
Claro. El ambiente de Bare Knuckle se ha ido limpiando. Y esta era una de las críticas que teníamos todos al principio. Era que me estaban vendiendo el evento como un poquito rudo, vamos, es un deporte muy rudo, tal vez parece más peligroso de lo que realmente es cuando lo comparas con otros deportes de combate, eso es lo que yo pienso, pero el ambiente era uno que podía compararse, digamos, con una discoteca, con una pelea de discoteca, con un motín de discoteca, ¿no? Al principio, lo han ido limpiando. Vamos, ya acaban de firmar con ESPN Knockout para ser transmitido por Latinoamérica. Eso no es por suerte, eso no es por chance, es porque han ido trabajando la marca. ¿Tú has visto ese cambio también?
Sí, totalmente, totalmente. Yo, como te digo, tengo 2 de los 4 años y algo que tiene la compañía viendo todo y bueno, obviamente como soy un enfermo he visto desde la 1, desde la cartelera 1 hasta la última, todas las peleas. Y no solo el ambiente, el nivel organizativo, el trato a los peleadores, que en algo en lo que se diferencia Bare Knuckle de otras compañías de boxeo a nudillo limpio o de otras compañías de MMA donde que vienen en ascenso, es en el trato en el que le han dado a los peleadores. La libertad también con la que el presidente Feldman ha dejado que trabajen sus sponsors para que generen sus ingresos, los cuidados médicos que se le ha dado, el fondo de peleadores que se creó, que está en desarrollo para peleadores que se retiren de BKFC, algunas cosas que ni siquiera la UFC tiene. Entonces, en ese aspecto, no es casualidad que Platinum Perry firme, no es casualidad que firme Chad Mendes, no es casualidad que firme... No lo voy a decir, pero no es casualidad que firmen ellos, porque son gente que tenía opciones y escogió esto por algo.
Oye, casi te agarro ahí, titubeaste como Maradona.
No, la
Casi te agarro. Pero vamos, o sea, por ahí, vamos por ahí. Sí, vamos. Luis Palomino es el tipo.
Sí, pero lo es.
Sin duda, él no va a ser la estelar hasta donde tengo entendido, ¿no? La estelar va a ser Mike Perry versus Julian Lane, ¿cierto?
Sí. Pero bueno, ahí hay una confusión de último momento hasta en los cronogramas que ellos recibieron, porque aparecía de último la de Luis. Sí, la de Luis. Después, en el cronograma que ellos recibieron como organizativo, aparece el main event, es la del título. Pero sí, lo que yo tengo entendido es que para la televisión y todo, obviamente la última pelea es Mike Perry.
Claro, toda la promoción acá, todo lo que se ve es que esa va a ser la...
Total.
Y está buenísimo. Esa pelea, Mike Perry, yo creo que Mike Perry es uno de esos tipos que él puede lucir bien o competitivo en cualquier mundo, en cualquier espacio donde se permita pelear. Sí. El tipo nació para esto.
Sí.
Y Julian Lane, con su famosa frase, let me bang, déjame pelear. Let me bang, bro. Déjame pelear. Es otro tipo que va bastante fogoso y yo creo que les va muy bien este estilo. Porque vamos, los asaltos son un poquito más cortos, un abrir y cerrar de ojos, como la acción es tan rápida, ya se acabó la pelea y están ya en la decisión de los jueces. So, para mí es un estilo que les va muy bien a los dos. ¿Qué tú crees de esta pelea de la estelar de Julian Lane y Mike Perry?
Sí, de acuerdo. Ahí como dicen que los estilos hacen las peleas, bueno, estos dos tienen un estilo similar en el aspecto de la violencia, de ir hacia adelante. Yo no veo, nunca en BKFC no hay tanto, pero no veo el round de estudio ni el minuto de estudio muy claro ahí en esa pelea, porque se tienen ganas, porque los dos van adelante, es el estilo que siempre han tenido. Y la veo pareja, la gente pues obviamente da Perry ganador. Creo que los debutantes no lo van a tener fácil, no es como en otras promociones o carteleras donde los que han debutado han tenido unos rivales, una masita, le pueden decir. En cambio aquí sí, a mí me parece que Lane tiene posibilidades legítimas de amargarle a Perry. Sin embargo, el favorito debe ser Perry por su trayectoria, digámoslo, en el aspecto de lo que ha conseguido, pues.
Claro, yo tengo a Julian Lane de favorito para mí. Todas las personas que entran así, todas las personas que entran a este círculo no les va muy bien en sus primeras peleas contra alguien experimentado.
Claro,
hay que tener mucho cuidado.
Pregúntale a Paige VanZant, claro. Así estuvo las primeras peleas y fue difícil. No me parece descabellado. Sí, que obviamente que Lane sea también tu favorito. Yo lo diría casi inclinándome más por el nombre, porque si luego es los récords que tuvieron ambos en sus carreras, en su prime, bueno, están similares por ahí.
Claro, sí, y yo creo que firmar a Julian Lane cuando lo firmaron y firmar a Mike Perry ahora, yo creo que ha sido muy inteligente. Hicieron la conferencia de prensa muy interesante en el jueves que se hizo la conferencia de prensa.
Sí.
Mike Perry sacó un bate.
Le quería dar hasta con el bate le quería dar. Son inteligentes y es algo que tiene la promoción y que es de lo que hablábamos de depurar todo, ¿no? Los eventos. A la gente le gustan todas esas cosas, este tipo de personaje le llama la atención, es bueno para el circuito siempre y cuando sea respetuoso, no se agregan de verdad o bueno, a veces es mala sangre y no es solo aquí en el BKFC, a veces hay mala sangre y eso son deportes de combate y esto va a ser así siempre. Hasta en las peleas de almohada, entonces van a tener que entonces van a tener van a
yo no ser, puedo creer que hay un montón de una empresa de eso.
Estamos cerca del fin de los tiempos. la cosa con la empresa es que ha mejorado ese aspecto, ha mejorado el aspecto organizativo, el público, obviamente desde otras La gente que va a ver peleas es un estilo de gente, hay que controlarlo. Aún vemos en
Claro.
eventos, en el UFC, llegan hasta Abu Dhabi los que pitan las peleas y no ven que se están matando a piñas en cinco. Yo digo, estos tipos tienen dinero
Pero
porque van a todas las peleas del UFC, están en Abu Dhabi, están en Nueva York, pitan
sí.
igualito. Entonces,
Claro,
nada.
y cuando están en el suelo empiezan a buchar. ¡Bú!
Entonces, a veces la gente que va no es la gente que más sabe. Pasan muchos deportes, en el fútbol, en la NBA. O sea, mucha gente va porque tiene el poder adquisitivo, quiere ir a ver lo que sea, o porque le gustan las peleas, pero eso no quiere decir que sepas en realidad cómo se puede desarrollar un combate o sí,
Claro.
perfecto.
Sí, no, la gente pues que está buscando distraerse o qué sé yo, va, alguien que se quiera entretener. Hay muchos fanáticos del mundo del combate que no van, que o no pueden ir o qué sé yo, pero que lo ven desde sus hogares. Por eso
Además,
muchos
vas,
no.
te tomas 15 cervezas, faltan las cuatro peleas estelares y no ves nada. Estás borracho, no ves si le pegó, no le pegó, estás hablando con otro. Van para allá y es un desastre. Si tú ves al público que va, bueno, hay muchos que solo van a beber lamentándolo mucho y a joder por ahí. Entonces, no, es bravo controlar eso, pero bueno, pagan su entrada, se está haciendo organizativamente. Gracias a Dios no ha habido ningún problema mayor todavía a nivel organizativo. Siempre van a haber conatos de discusión entre algunos fanáticos alterados, pero nada, no ha pasado nada grave. Cada vez es más grande en escenarios donde se hacen peleas muy grandes. Son estas carteleras. Ya viene transmisión para Latinoamérica por varios canales. Viene en inglés también. En inglés vienen por varios canales. Ya el evento en pay-per-view es bastante económico en comparación con carteleras de otro nivel,
Claro.
y una transmisión seria que se asegura que van a tener, porque ya se ha visto en los eventos que la producción está bien, que todo está creciendo. Entonces, nada, es cuestión de que pasen los años, de que la promoción crezca, que firmen más peleadores, que se sigan dando las cosas como se han dado ahorita a nivel organizativo, y seguro, seguro que el BKFC sí va. Y que vamos a tener muchísimos latinos como tenemos en el boxeo, como tenemos en la MMA, porque va a ser una muy buena plataforma para peleadores en el futuro.
Sí, y como hemos visto hasta ahora, hay una buena trayectoria de peleadores hispanos llegando a la cima o siendo de los mejores talentos que tiene la compañía. Eso es empezando. Estamos
Todos
empezando.
estos peleadores tienen una carrera larga en boxeo. Luis peleó con Justin Gaethje, una pelea increíble, que pierde, pero que es una gran pelea para el nivel que tiene Gaethje, y así pare de contar los rivales que han tenido varios de estos personajes. Han ganado, han perdido, pero son guerreros del MMA, y muchos guerreros latinos que están teniendo este espacio. Pues si no existiera la plataforma en la que están, no podrían estas personas acceder a estos puntos, ¿entiendes? Nos ayuda a todos, a la comunidad latinoamericana nos funciona mucho porque siempre hemos estado en los deportes de combate: México, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Argentina, son grandes países con trayectoria de combate. Y mientras entendamos que son peleadores profesionales, serios, que firmaron, están cuidados y decidieron estar ahí, es solo cuestión de mejorarlo poco a poco.
Claro. Eso es algo que yo he tratado de explicarle en días recientes a la gente del mundo del boxeo tradicional. Ellos se ponen bien puristas con estas cosas. Ellos se ponen, y de hecho, compartí varios memes, me burlé de ellos. Tú sabes cómo yo soy. Pero se ve la hipocresía de ciertos sectores del mundo del combate cuando se habla del bare knuckle, cuando se habla del boxeo sin guantes.
Sí.
No, yo puedo entender. Ver a dos personas golpeándose sin guantes, a nudillo pelado, como decimos en Puerto Rico, se ve duro. Pero no porque tú lo puedas ver en la barra de la esquina, dos viejos borrachos sin guantes golpeándose. No es lo mismo que lo que vas a ver el sábado. Vamos, yo. Yo ando en bicicleta si quiero, pero yo no soy Armstrong.
Bueno,
no puedo
total.
hacer un Tour de France, ¿entiendes? No es lo
Total.
mismo. Es otra cosa, es otra cosa. Y eso es lo que la gente no entiende, pienso yo.
Lo es, yo le pido a la gente que entienda, principalmente, o sea, sé que es más difícil para un fanático de pronto que está más ajeno a los deportes de combate, porque es tal vez más difícil entenderlo, ¿sí? Por eso vuelvo a lo mismo, ¿cómo le explicas también a esa gente que está peleando una mujer contra un enano o que en cualquier momento ponen a pelear otra vez contra un león? Volvemos a los tiempos aquellos. Entonces, estamos, claro, así estamos. Entonces, aquí me extrañaría más de la gente que está más metida en el mundo del combate, de la gente que le gusta el boxeo o le gusta la MMA, porque deberían entender que son peleadores profesionales y que es un circuito regulado, ¿sí? Si ellos saben de deportes, deben saber que hay unas comisiones. Comisiones discutibles en muchos lados que también por muchos intereses se pueden mover, ¿no? Comerciales, políticos, lo que sea. Pero es, al fin y al cabo, la comisión que regula, como en la FIFA, como en la NBA, con malas o buenas decisiones, como el Mauricio y otros personajes que manejan el boxeo.
Sí,
Entonces,
esos son los malos, esos son los malos.
es un deporte violento, pero que está regulado. En el lo, donde las peleas se definen, la gran mayoría con menos cantidad de puños que en otras peleas, el impacto de los guantes de boxeo ha demostrado durante los años, y la constancia, obviamente aguanta, pues tal vez a la gente se le olvida que igual como los deportes evolucionaron, antes no eran 12 rounds, antes peleaban 20, 22, y ahí se daban 3, 4 peleas, se te acababa la vida. Entonces, igual se fue depurando el boxeo, igual se depuraron las MMA. Antes no había uniforme, no habían categorías, ahora hay uniforme, categoría, está cerca de ser reconocido como un deporte olímpico, hay federaciones amateur de MMA, bueno, por ahí va a pasar, toda esta gente se prepara, no es gente que sacaron de un bar, es gente que viene de una carrera deportiva y van a pelear ahí, ¿entiendes? Entonces, me extrañaría más de gente que esté en el mundo del combate, que lo vea muy violento y bueno. Tal vez son muy suaves.
Sí, no te debe extrañar. En este círculo del mundo del combate
Infeliz.
hay mucho infeliz.
Hay mucho infeliz. Podríamos discutir millones de cosas del boxeo con guantes, podríamos discutir de cosas del MMA, pero la idea es que crezcan todos los deportes. Yo soy fanático de todos los deportes.
Exacto.
Los números están, los estudios están, mientras sea seguro para los peleadores, porque yo lo veo desde el punto de vista de los peleadores. Entreno, hablo con los peleadores. No es solamente lo que me imagino yo que pueden dar. O sea, ve tú y pregúntale a ellos qué piensan. O sea, están todos ahí sobre una liga. Es su trabajo, es su vida y es lo que les lleva el pan a la casa a muchos, a unos más que otros en distintas disciplinas. Entonces, mientras esté regulado bien, nada. Si no les gusta, pueden poner el tenis. No pasa nada.
Vayan a ver fútbol. No,
Sí, va a seguir
no
creciendo, es inevitable. Esto se habló igual hace 20 años con la UFC y se
Claro.
decía que era muy violento, que iba a morir gente, que todo el mundo estaba. No, no pasó nada, ahí está, se reguló, han habido fallos, han habido más muertes recientes, no estoy hablando, no, han habido muertes en el boxeo, han habido muertes recientes. El año pasado tuvimos una mexicana en Canadá que
Claro.
murió a golpes, han habido
Y
millones de muertes en el
en eventos de
boxeo.
alto calibre.
Millones, claro, tenemos gente con yeso, casos, Margarito, el otro loco allá, tenemos muchos casos en el boxeo de cosas que limpiar. Si quieren limpiar un deporte, pueden limpiar el boxeo primero, que el BKFC se está tratando de limpiar solo como va. Hay muchas cosas malas. Es un deporte que tiene 5 años, cuatro como mucho, cinco como mucho. Y obviamente hay temas de todo, lo hablaba con yo, mi esposa, sobre limpiar el deporte, los test de orina, que no han dado muchos algunos, el peso, que no se ha respetado en alguna manera, que hay infinidad de cosas que hay que mejorar, pero hay que mejorarla en todo deporte. En este momento tenemos al campeón del mundo, del UFC, de los pesos pesados, discutiendo por su contrato, por lo que gana, por las condiciones que tiene en el circuito más importante de MMA del mundo. Entonces, cosas para arreglar. Tienen todos los deportes, los puristas, comiencen arreglando y limpiando el deporte que más les parezca, el que más les guste, pero miren primero para su lado y después, bueno, sí, todo mundo seguro va a trabajar lo mejor posible porque no, BKFC no quiere que sea solo un circo esto y que sean peleas y vasos de cerveza tirados entre los peleadores. Se quiere hacer algo interesante, se está haciendo algo muy serio, pero va a tomar tiempo como todo y va a tomar trabajo y educación de la gente.
Exacto, y ese es el plan. Y mientras más ojos vengan, van a venir críticas, pero van a venir mucho más, digamos, halagos, si las cosas se están haciendo bien, más buenas noticias, más buena cobertura.
Más regulaciones también, entre más grande es, más lo van a regular, más van a estar pendientes. Al principio tal vez es más fácil hacer una pelea en el backyard, y bueno, ya empezaste la promoción, hiciste una pelea, nadie se entera. Pero aquí ya cada vez hay más exigencias, ¿entiendes? Aquí ha estado Stitch en haciendo esquinas, cubriéndole a la gente, ¿sabes? Son peleadores importantes. Estuvo con Lorenzo Hunt cuando perdió, lo cortó. Stitch Duran fue el cutman. Entonces, hay gente muy seria. El Tigre Castaño, un multicampeón de kickboxing, es el entrenador de estas personas. Gente que está en el mundo de las artes marciales y del combate y que no se va a prestar para una rochela, para que vayan a golpearse en un patio trasero. Poco a poco se va a mejorar y bueno, nada, es inevitable, así que es lo que les digo. Habrá claro, lo que prefieran, pero esa es la realidad.
Claro, y hay mucha gente de alto perfil que ha ido, ha asistido a estos eventos o que son inversionistas o lo que sea. Shaquille O'Neal estuvo uno hace 3 o 4 eventos atrás, si no me equivoco.
En el Knucklemania 1 estuvo Shaq.
En el primero. Que yo creo que esta tradición de Knucklemania está bien interesante. Año tras año se va a ir poniendo más interesante.
Sí, sí. Es técnicamente el evento más grande de la compañía, al menos en la carta de presentación, digamos el Grand Slam. Pero vienen más, vienen muy grandes, vienen peleas afuera. Esperemos que Latinoamérica empiece a ver las primeras carteleras, también en México, Puerto Rico, son plazas interesantes donde hay seguidores. Y va a seguir, va para Europa, viene Europa, eso es algo que se ha hablado y que también lo van a anunciar próximamente. Vienen peleas en Europa por primera vez de la marca como tal. Sí. Se hizo en Tailandia, final de año, se hizo un evento en Tailandia con relativo éxito, ahí está haciéndose. Tailandia, un mercado obviamente dificilísimo en el mundo de combate, pero ahí se hizo y está, eso todo viene. Y Knucklemania 2 va a ser un evento que va a marcar un antes y un después, y vamos a empezar a escuchar este año, el sábado, seguro un nombre muy interesante, y en el resto del año también el presidente tiene una sorpresa y está en conversaciones. Vamos a ver.
Interesante. Vamos a ver en qué termina eso. Vamos a seguir hablando de las peleas, porque también tenemos una pelea de campeonato de las damas en las 125 libras. Britton Hart contra Christine Ferrea, quien es una veterana. Ambas son veteranas del BKFC. A mí me encanta verlas a las dos pelear y es bien interesante ver cómo se desenvuelve. Ya ellas, esto es una revancha, ellas pelearon anteriormente, ahora por el título. Nuevamente, ¿qué tú crees de esta pelea?
Yo creo que puede ser hasta la pelea de la noche, entre tantas peleas que hay de hombres y de nivel y de nombres. Esta es una pelea muy pareja de dos peleadoras consolidadas que ya hicieron trayecto. Yo particularmente creo que Britton Hart ya debería ser la campeona en algún punto por su racha de 4 peleas, por lo que ha hecho. Pero bueno, no hay mejor manera de comprobarlo que no sea ganándole a Christine Ferrea, ¿no? Y sacándose ese clavo de su derrota. Christine Ferrea es un demonio, es un problema para todas las mujeres. Y es un estilo muy agresivo. Yo creo que la clave para Britton Hart va a ser no caer en el intercambio loco de arranque, aprovechar su altura y mantenerla lo más lejos posible durante los primeros rounds, al menos, donde obviamente es más peligrosa Ferrea, que Ferrea quiere acabarlo en los 2 primeros minutos. Entonces hay que aguantarla, la tiene que aguantar y bueno, veremos qué tal. La verdad es que Britton Hart ha demostrado que tiene un corazón gigantesco en sus últimas peleas. hubo momentos en los que se vio complicada, pero logró salir adelante. Entonces, mientras tenga ese corazón, no se puede dudar de ella con la racha que trae, con el equipo, desde que se casó, obviamente, con Joey Beltrán. Han estado en una unión tremenda entrenando con la mentalidad de campeón que trae Joey, entrenando con Elvin en Puerto Rico. O sea, ha hecho el grinding, ha hecho el trabajo, se lo merece sin duda. Y tiene la pelea consagratoria de su vida contra la rival que la tiene que tener. Así que veremos qué tal. Yo creo que parte un poco favorito Christine Ferrer en los números, obviamente, porque ganó la primera, porque conocemos el estilo que tiene. Pero como la mayoría de las peleas, al menos las cuatro principales, es de pronóstico reservado. Está bastante parejo, pero como un poquito a favor de Ferrer, creo.
Claro, yo me voy con Bretton Hart. Pienso que en la racha que ella viene, y yo creo que ya ha subido de nivel desde que debutó en BKFC hasta este punto en el 2022, creo que ha subido bastante de nivel. Creo
Sí.
que ha demostrado que como dicen los gringos, she has polished her skills, ha refinado bastante sus herramientas, ¿no? Y yo creo que
Sí.
está en un momento muy bonito de su carrera en la cual sus golpes no desperdician muchos, sabe entrar y salir, sabe dónde debe estar. Y obviamente en un deporte que es tan dinámico, tan rápido, es una herramienta, un estilo de pelear muy inteligente que ella tiene. Yo creo que, para mí, yo creo que ella se lleva el campeonato y por fin podemos darle ya ese título de campeona a
Lo
Bretton Hart, pero
merece.
sí, lo merece, pero Bretton Hart, como tú dices, es un demonio. Ella está bien complicada, pero a mi entender ha sido descifrada por peleadoras que podemos decir que son de superior nivel. A mí me encantó cómo Helen Peralta lució frente a Christine Ferrea. Me encantaría verlas pelear en algún
Sí.
momento nuevamente, mil veces más, porque fue un peleón.
Tremendo.
Sí, pero me voy con Bretton Hart. Me voy con Bretton Hart. Yo sé que
Ojalá.
tú vas a decir
Bretton
que sí.
Hart es una persona es una persona hermosa, de un espíritu súper, súper positivo. En ese aspecto también los estilos son opuestos, porque ves a Ferrea y aunque Ferrea es súper cool y súper graciosa y todo, Ferrea es como el bad girl y Britton es como este espíritu positivo. Así que bueno, en eso también va a ser una guerra y bueno, creo que la que gane lo tendrá merecido. Y son sin duda las dos mejores flyweight y tendrán que esperar porque por ahí está Tae Sterling pidiendo pista con la que gane. Seguro le va a pedir a la que gane, va a ser
Me
ella
gusta.
seguro la rival.
Me gusta Sterling dentro del ring. Salvaje.
Sí.
Salvaje. Y de la manera en que se mueve en las redes sociales, tiene seguidores. Tiene
Mucho.
bastante. Un gran número de seguidores. Y yo creo que lo está haciendo de manera bien inteligente. Ella puede
Pelea muy
convertirse en
bien y
una
va
de
a
las
ser la próxima. Se merecía
mejores.
estar también en esta pelea, pero bueno, solo pueden estar dos y yo creo que ella es la que está up next.
Sí, por lo menos acá en el occidente solo pueden haber dos. Tal vez
Todavía
en
no es
Rusia.
Rusia. Todavía no es Rusia.
Tal vez en Rusia, pues ya esa era otra historia, pero por ahora son solamente dos. Y quiero hablar también de Chad Mendes versus Joshua Álvarez. Chad Mendes estará haciendo su debut acá en el Bare Knuckle. Uno de los nombres más grandes, podemos decir, que ha entrado a BKFC o al mundo en general del Bare Knuckle. Chad estuvo retirado de las artes marciales mixtas unos años. Tuvo una gran carrera, respetable, enfrentó a muchos grandes nombres, le ganó a unos, perdió contra otros, pero una carrera muy respetable y sin duda un luchador en su tiempo que había que decirle usted y tenga y que usted tenía que venir bien preparadito para tratar de ganarle, porque si no iba a tener una noche oscura. Y ahora debuta acá, mucho más grande y pesado que en lo que usualmente él peleaba. Cuéntame, para ti que trabajas de la mano de BKFC, ¿cómo se dio esta firma? ¿Cuál era el sentimiento de los colegas allá en la compañía cuando se dio esta firma y ahora esta pelea?
No, tremendo. Yo creo que incluso Chad Mendes hizo más ruido que obviamente Platinum Perry, inclusive por el nombre que tiene. Chad Mendes estuvo muy, muy cerca de la gloria en el UFC. Obviamente un peleador muy difícil. Si tú aguantas cinco rounds en una pelea de título con José Aldo, tú eres una máquina. Y aparte todo lo que hizo, todas las victorias que tuvo. Entonces, bueno, Chad Mendes, peleador súper peligroso, obviamente parte favorito. Tiene a Fames, que bueno, obviamente mucha menos experiencia, pero está trabajando muy seriamente. Si lo ves trabajando, da la impresión de que es muy peligroso y que si se descuida Méndez, si lo menosprecia un poco, se puede llevar una sorpresa. Yo pienso que obviamente el favorito es Chad Méndez y que de ganar por el nombre y por todo, lo pueden perfilar para el título, tal vez con Luis, obviamente, si se mantiene. Aunque bueno, Luis ya nos contó que quiere ir por el que tiene Elvin. Ahí te tiro una exclusiva porque quiere ir por Elvin otra vez. Quiere el cinturón, el double champ, que yo creo que es lo que está buscando todo el mundo ahorita, quién es el primer double champ de UFC. Y bueno, pero pienso que Chad Mendes se la va a llevar probablemente y bueno, nada, veremos a ver qué tan cerca está Fames. Se ve muy serio, la verdad. Vuelvo a lo mismo, te digo, obviamente ya te estoy diciendo más o menos quién es mi favorito, pero no son peleas que te pueda decir así, se lo lleva por delante, porque es Chad Mendes, es difícil, van a estar parejas, porque la verdad los cuatro enfrentamientos principales son
Complicadito.
todos peleadores muy complicados, todos serios.
Sí, yo obviamente hay que tenerle favorito a Chad Méndez entrando por el historial y todo lo demás, pero esto es un mundo nuevo, un mundo diferente. Acá no se vale, no se vale tratar de vender a uno como favorito entrando así nuevo. No, lo hemos visto en otras ocasiones, no sabemos realmente. Cuando entra alguien nuevo de otra disciplina, esto es otro baile y se ponen las cosas complicadas. Pero con eso dicho, creo que me voy con Chad Mendes. Creo que la fortaleza y demás, y la experiencia que tiene dentro del mundo del combate le pueden favorecer. Pero vamos, aquí en una pelea de bare knuckle, la marea cambia con un golpe.
Sí.
Con una combinación ya tú puedes estar en problemas. Hemos visto cómo se acaban las peleas con relativa rapidez. Vemos a un peleador que está controlando y de momento vemos lo que pasa. Y el otro peleador termina ganando. Y es una de las bellezas que tiene este deporte, ¿no?
Uno dice la experiencia por la carrera de Chad Méndez, pero no sabe lo que es el círculo de pelea aquí y Fame, sí. Así que tal vez la experiencia aquí va a estar discutida, pero sí, hay que ir por Chad Méndez, creo que al menos por el nombre, por el respeto de la carrera.
Claro, ya Fames tiene ya dos peleas dentro del mundo del bare knuckle, así que
Y bien,
en cuanto
muy
a
bien.
experiencia, él tiene más experiencia que Chad Mendes.
Total.
Sí, yo creo que ya con eso cubrimos las peleas más grandes. ¿Qué tú esperas de este evento? ¿Qué tú esperas? No de números necesariamente, porque no se mide de la misma manera que se mide un pay-per-view de cadena tradicional, pero ¿qué tú esperas de este evento para la compañía?
No, un éxito total, espero un éxito total, Dios mediante va a salir todo genial, hay un prácticamente un sold out ya, está todo vendido, quedan algunas entradas, por ahí están muchos códigos de peleadores para que aprovechen y consigan los tickets que quedan más económicos, si no está pues obviamente la
La
transmisión
aplicación.
para que la vean en el pay-per-view y creo que el domingo y el lunes vamos a estar viendo mucho en los principales medios de comunicación deportivos al respecto de esto. Van a haber muchas reseñas, van a haber muchas rencillas, muchos nuevos retos, muchos peleadores que están viajando en este momento solo esperando al ganador para subirse a retarlo. Hay que esperar a ver que lo controle todo, que no pase mucho, que no se repita la de Lombard con Hunt, pero bueno, hay mucha expectativa, hay muchos nombres grandes, muchas personalidades, obviamente que esto siempre influye. Mañana vamos a ver una cantidad de personalidades que no se ven en la mayoría de los eventos de bare knuckle. Siempre va gente interesante, pero mañana va a ser en masa. Y bueno, nada, así se va a llevar esto y va a ser el comienzo oficial, aunque ya hubo carteleras, pero va a ser un gran kick-off del resto del año, de lo que viene para BKFC, para los latinoamericanos. Se vienen muchísimas cosas en español, muchos contenidos, se viene un antes y un después también este año con todo y vamos a estar allá grabando documentales, cadenas grandes, vienen cadenas grandes como ya vieron ESPN Knockout, Star Plus, hay cosas muy interesantes para el Bernockel y que eso incluya a Latinoamérica, obviamente.
Ahí está. Bueno, brother, gracias por estar acá. Vamos a terminarlo hasta aquí porque yo sé que estamos grabando esto un día antes de, bueno, alrededor de 12 horas antes de lo
Sí.
que tú te vas a estar montando en un avión y ya con robarte este espacio de tu tiempo para mí es un placer.
No, hermano, fue un placer para mí. Muchas gracias por la invitación, por estar en tu plataforma. Ojalá podamos estar más tiempo en otros días conversando sobre muchas más cosas. Y nada, hermano, éxito al pugilato. Mañana no perderse para nada, ni un segundo, no parpadear. Tengan todo. Esto no es béisbol, esto no es fútbol, no es boxeo. Esto aquí es rápido y violento. Así que los que estén aptos para verlo, bueno, prepárense los snacks y a ver la cartelera, que pasa rápido y es muy entretenido.
Ahí está. La gente que quiera conseguirte en la plataforma de Bernoble en español, ¿dónde te pueden conseguir a ti?
Me pueden buscar en arroba BKFC Latino en Instagram y también en YouTube. Ahí nos pueden buscar, ahí van a ver las entrevistas que hemos hecho. Los que quieran hacer la previa, tenemos entrevistas con los seis principales peleadores latinoamericanos que van a estar mañana. Van a poder ver a Ulises Díaz, a Baúl, a Gustavo y seguirlos a ellos, a los peleadores también, ver el proceso. Muchos están grabando contenidos muy interesantes. Chequearse los On Globe, que hoy están en la página de BKTV. Pronto vienen los On Globe en español, por fin, que hemos estado esperando. Ya se vienen los On Globe en español. Entonces, nada, ahí estamos trabajando. Búsquense los BKTV, preliminares tempranito, para que estén chequeando por ahí todo. Entonces, nada, métanse ahí, $4.99, eso no es nada, eso se lo gastan en una cerveza, se lo gastan en lo que sea. Entonces, nada, van a tener una noche de verdad, entretenimiento y de violencia asegurada.
Ahí está. Y a la gente que quiera conseguirte a ti en el ámbito pues, musical y eso y todo lo que tú trabajas, ¿tienes algún contacto específico?
Sí, me pueden buscar en Instagram en arroba supera beats, supera beats. Ahí me pueden encontrar en Instagram. Ahí estamos compartiendo también las cosas de BKFC, cosas de música y ahí hablando con la gente siempre.
Ahí está. Bueno, y la gente que está viendo esto no se vaya, que venimos con más, pero a nuestro amigo José, un abrazo, brother, y gracias por decirnos que sí, y nos vemos en la próxima.
No, un placer. Mañana estamos ahí, nos vemos para conversar. ¿Quién se quedó con esas peleas,
Y ahí
hermano?
estuvo José Enrique García hablando con nosotros, hablamos de todo, como pudieron ver o pudieron escuchar. Para mí, un placer tener a José acá en el podcast. Brutal lo que está haciendo Bare Knuckle Fighting Championship. Me encanta todo lo que ha hecho y todo lo que está haciendo y todo lo que seguirá haciendo Bare Knuckle Fighting Championship. Y les deseo a usted que no se ha dado la oportunidad, dése la oportunidad de verla y de probar del Bare Knuckle, del boxeo sin guantes. Ya está disponible en toda Latinoamérica a través de ESPN Knockout. Así que vamos, dése la oportunidad, no seas un
Infeliz.
bueno, yo me voy. Gracias por estar acá. Gracias por disfrutarse de este episodio. Ustedes son los mejores. Ahora sí, en serio, les dedico un abrazo y un aplauso a todos ustedes. Ustedes se lo merecen. Suscríbete, da la campanita. Sígueme en las redes sociales. Me faltan unos pocos para llegar a los 500 seguidores en Twitter. Ayúdame con eso. En Instagram me faltan unos poquitos, creo que para llegar a los 900 o los 1000, algo así. Pero ayúdame con eso. Suscríbete al canal de los clips, súper importante. Por favor, estoy trabajando en eso para que la gente que se queja que no quiere ver los episodios largos pueda ver los clips de los episodios en ese canal. Y recuerda ir al pugilato.com, el lugar donde vas a poder encontrar todas las noticias y vas a poder encontrar las camisas del pugilato que te las voy a mostrar ahora mismo. El pugilato.com, en la tienda del pugilato.com puedes conseguir todas las camisas del pugilato. Eso y mucho más allí. Yo creo que ya con esto vamos a terminar. No los molesto más. Gracias por ver otro episodio más del Pugilato o escucharlo a través de los formatos podcast. Los quiero. Infelices. Pórtense bien. No se dejen nunca faltar el
No falta el respeto.
No te falta en ningún momento.
Y será hasta la próxima. Les envío un abrazo desde acá. Y recuerda que acá en el Pugilato el combate es vida. Hasta la próxima, gente.